No one wants to stay at home. Nobody wants to be alone. When you come knocking, I'll be at your door. I don't ever want to stop. I'm gonna give it all I've got. And when they ask me,
bueno, pues seguimos haciendo camino en este día sábado, en este día del padre, en este día 19 de marzo. Y a continuación, bueno, vamos a pasar un ratito, creo que muy agradable, hablando con un donostiarra que, bueno, es periodista como nosotros, Asier, y bueno, pues oye, tiene la responsabilidad y también el honor de presentar desde el pasado fin de semana los informativos de Televisión Española.
Los informativos del telediario de fin de semana, Ruti, ha dejado su hueco Diego Losada, que se ha ido para otra cadena, y todo el mundo pone cara a Igor Gómez. Lo veremos ahora en los informativos, tanto al mediodía como a la noche, como decimos, del telediario de Televisión Española. Lo vimos antes en el gran canal La 1 con Mónica López en la hora de La 1. Él era su mano derecha. Después pasó a las 24 horas, al canal 24 horas, donde ha hecho la parrilla cualquier hora de ese canal desde el año 2000, si no me equivoco. Ahora nos contará las peripecias en ese canal. Y ahora, como dice Saruti, desde el pasado fin de semana, ahí en el telediario, fin de semana.
Bueno, pues le robamos un ratito porque enseguida tendrá que ir a antena, o sea que nada, no le vamos a robar demasiado tiempo, pero está con nosotros, como decíamos, Igor Gómez. Igor, muy buenas, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Imanol, Kaixo, Asier.
Bueno, por una parte, enhorabuena, entiendo que, ostras, vaya pedazo de oportunidad, ¿no? Ponerte al frente de los telediarios de Televisión Española ahí los fines de semana.
Pues sí, la verdad es que sí, además completamente inesperado, ¿sabes? Uh-huh. Estábamos, bueno, pues estaba en el canal 24 horas, ahora, bueno, con todo el tema de la guerra de Ucrania, que parece que no hemos salido de una y entramos en otra, y sí, adaptándome al equipo, ahora podría decir todos los tópicos, ¿no? De un equipo consolidado, etcétera, etcétera, pero es verdad, ¿no? O sea, sobre todo, espero no ser un elefante en una cacharrería y bueno, pues yo qué sé, intentarlo hacerlo lo mejor posible.
Uh-huh. Pero tantos años de trayectoria, tantos años en la casa, suponemos conocerás ya a muchos de los compañeros.
Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, lo que tiene, lo decía el otro día un compañero, le digo, esto que tiene de ser un poco ya perro viejo, es que vas a cualquier sitio y te encuentras, coño, el realizador con el que coincidí hace 5 años en no sé dónde, vaya, pero si este es el productor con el que no sé cuál. Entonces, la verdad es que sí, conozco a varios de ellos porque hemos coincidido, pues, o en La 1 cuando estaban en la hora de La 1 o en el canal 24 horas, que es un poco la cantera, ¿sabes? De todo el mundo. Eso siempre lo digo, ¿no? Que es el mejor máster de periodismo audiovisual que existe. El 24 horas pasa todo el rato de todo. Entonces, a mí a veces que hay gente que me dice, oye, pues, ¿qué bien llevas cuando hay un error o así tal, ¿no? Digo, pues mira, es que cuando te has equivocado 300 veces en directo, te ha pasado alguna historia, la vez 301 ya no es tanto, ¿sabes?
Claro. Igor, cuando descolgas el teléfono y te dicen, queremos que presentes el telediario de fin de semana, ¿qué es lo que te piden? ¿Por qué te dicen que confían en ti? ¿Qué es lo que quieren de ti? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que sí, me convocan. A ver, es cierto que a lo largo de las últimas semanas, yo creo que como estábamos haciendo toda la cobertura de la guerra de Ucrania, también en la pandemia me tocaron muchas situaciones, ¿no? Cuando empezó el momento duro de la pandemia, en el primer confinamiento, pues a mí me tocaba pues sentarme a las 3 de la tarde y no parar hasta las 9 de la noche. Mm. Y contando además unas historias que parecían, yo como digo, en broma, ¿sabes? Desde entonces, no sé si estoy haciendo un informativo o si estoy haciendo un camión o una película de Marvel. Es muy heavy lo que nos ha tocado. Es muy heavy lo que nos ha tocado contar. Entonces yo creo que todos los elementos, pues sí, les hicieron pensar que yo podía ser una buena opción. Y les dije, venga, claro, ¿dónde hay que firmar? Mm.
Tú, en tu cabeza, ¿qué idea tienes de lo que tiene que ser un buen periodista, un buen comunicador? ¿A ti qué es lo que te gusta transmitir?
A ver, mira, en televisión en especial, y además en una televisión pública, creo que el tema, tenemos dos elementos. Siempre digo, ponérselo fácil al espectador y al equipo, ¿vale? Ajá. Con respecto al espectador, creo que es muy importante contar las cosas sin estridencias, es decir, esa moda en la que estamos ahora de voy a intentar asustarte para que no cambies de canal, yo no la soporto. Esta forma de intentar hablar de una forma casi como si estuviéramos contando un cuento, ¿no? Con unos toniquetes muy extraños de, pero fíjense la situación que ha ocurrido. No lo entiendo. Creo que hay que hablar a la gente normal. Antes teníamos un complejo de que éramos más cultos y hablábamos para catedráticos de derecho constitucional, ¿sabes? Entonces, sí. En vez de decir había mucha gente, había que decir numerosas personas se encontraban reunidas en dicho lugar. Ahora parece que hemos pasado lo contrario, ¿no? A infantilizar a la gente y a decir, sí. Estos delfines tienen hambre y estos señores les dan de comer. Hombre, tan pavos no somos, ¿no?
Hay un libro de estilo. Entonces, en el canal, en la televisión pública, sí, del Estado, hay un libro de estilo que dice se debe hablar en referencia a numerosas masas de tal con estos términos.
A ver, hay un libro de estilo que toca todos los elementos, y está cómo debe ser la puesta en escena, pero son elementos generales. Es decir, pues una de las claves es, oye, es una tele pública, esto no eres tú el protagonista, ¿sabes? El barro de plano, etcétera, etcétera. Mi objetivo en general, mira, un espectador puede ser bombero o incendiario, ¿vale? Porque somos, mira, esto es como la cocina. Todos, el editor hace el menú, el otro prepara el plato, el realizador lo ilumina, ¿sabes? Y tú emplatas el texto, ¿vale? Entonces tienes dos opciones. Puede ser un presentador bombero. El presentador bombero es el que pase lo que pase, que se ha acabado el directo, que de repente hay una última hora, que la señal ha fallado, lo que pase, tú vas y lo arreglas. Y además lo haces con una sonrisa y con tranquilidad, ¿sabes? Sin estresar a la gente. Pues aquí continuamos, tal. Yo quiero ser un presentador bombero. La otra opción es el presentador incendiario, que es que aunque todo esté fenomenal y perfectamente hecho, llega él y por falta de oficio o arrogancia o una mezcla de todo, ¿no?, pues va y se carga la emisión, ¿no? Con este tipo de cosas de cuando mis compañeros tengan a bien decirme a dónde voy, o cosas de este tipo. Entonces yo intento ser un presentador bombero, contar las cosas con normalidad, es decir, con lenguaje coloquial, que no vulgar, pero con un lenguaje coloquial, y sobre todo contextualizar, que es lo que tenemos que hacer, yo creo, hoy día, ¿sabes? En este momento de tópicos, de fue el auténtico, tenemos todo lleno de humo, de tópicos, son elementos muy complejos. Entonces hay que intentar contextualizar y enfocar las noticias para que, bueno, se pueda hacer la gente una idea de qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y más hoy día, ¿no?
¿Crees, Igor, que esta fórmula tiene visos de poder tener éxito hoy en día? Porque lo que tú decías, ¿no? Pues hay un poquito, parece que se tiende a exagerar todo, parece que la gente busca el morbo, que busca constantemente los sucesos. Yo, claro, desde mi punto de vista también de periodista, yo la verdad es que también aborrezco todo eso y necesito una información objetiva y una información contextualizada, una información trabajada. Pero claro, igual no todo el mundo piensa como nosotros. No sé, ¿tú cómo lo ves?
Es complicadísimo. Y es un debate en el que tenemos que hablar todos nosotros, ¿sabes? También tú, porque sí es cierto, todo lo que me decías es muy interesante. Yo lo comparto. ¿Nosotros qué cosas tenemos? Tenemos, en todos los centros territoriales, las corresponsalías, que es muy interesante. El poder tener voces propias, porque al final, fíjate lo que ocurre. En muchos medios cuentas cualquier noticia internacional con las mismas imágenes, que las tienen dos o tres agencias. No puedes, claro, tener más puntos de vista. Pero eso hay que compatibilizarlo con lo que comentas. Estamos en una sociedad, somos adictos a la tecnología, al teléfono móvil, a unos algoritmos, y cada vez estamos descubriendo más altos cargos de Facebook y de todas las empresas que nos dicen, no, nosotros sabemos que sois junkies y sabemos cómo respondéis y os damos lo que queréis, que es que os enfadéis, que tengáis bajas pasiones, porque si os apretamos ahí, invertís más tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso se está llevando también a la comunicación y por eso nos encontramos que hoy día no puedes decir... El título de esta entrevista nunca podría ser en redes, si queremos interés, la divertida charla entre Asier y Urruti y Gor, tiene que ser, no te imaginarás lo que le respondieron, ¿no?
Claro.
Me explico, para buscar el clickbait y todo ese tipo de cosas. Es muy complejo y yo creo que encima nosotros que trabajamos en medios convencionales tenemos una responsabilidad añadida, porque hay tanta rabia y tanta ganas de voy a usarte para darte la razón desde las bajas pasiones, que creo que si no intentamos encontrar un camino para contar las cosas, mirar, la verdad se incomoda. Los hechos reales no son darte la razón, y que no te den la razón no es cómodo. Pero como no nos pongamos las pilas, creo que la asignatura más importante para la sociedad hoy día va a ser capacidad de, no sé, de pensamiento crítico. Uh-huh.
Bueno, estamos hablando con Igor Gómez, como decíamos, donostiarra, que, bueno, pues está al frente de los telediarios de Televisión Española desde el pasado fin de semana. Bueno, Igor, te ha tocado una época, lo has comentado al principio de esta entrevista, especialmente dura. Yo tengo la sensación, igual es porque no nos acordamos, ¿no?, pero lo he reflexionado y también lo he comentado con gente, de que nos está tocando vivir una trilogía de terror, ¿no? Desde el 2020, lo que ha sido la pandemia era inimaginable por todos. y ahora pues parece que todas las derivas, que la guerra, la subida de precios, la falta de materias primas, es que realmente no sé yo esta sensación de apocalipsis si ha existido antes en la historia moderna, ¿no? Este siglo, por lo menos, yo no tengo esa sensación. No sé, tú, desde tu punto de vista, cómo estás viendo esta situación que nos está tocando vivir. Yo siempre soy una persona optimista y de llamar a la calma no me gustan las apocalipsis ni llamar a la histeria, pero sí que es cierto que, joder, muchas veces cuando pongo un informativo tengo la sensación de que no hay una sola noticia positiva o alegre.
Totalmente. A ver, yo tengo la misma sensación que tú. También es verdad que no hemos vivido como Matusalén, ¿sabes? Es verdad que ves literatura y un poquito de historia y tal, y sí es cierto que es algo un poco excepcional lo que hemos vivido nosotros en los últimos, pues desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa. Igual ahora empezamos a darnos cuenta hasta qué punto estábamos en Disney World, sí, ¿no? Entonces, es que el otro día hablaba con un amigo, decía, fíjate lo que nos rayábamos en los 90, en los 2000, de yo qué sé, que si Gus, que si la guerra, que si tal, y decíamos, es que aun y todo, seguía siendo Alicia en el País de las Maravillas, comparado con lo que estamos contando todos los días. Yo no sé si es un cambio de tendencia, no sé qué ocurre, pero sí es cierto que, fíjate, desde el 11S, yo ya empecé a tener una sensación presentando de decir, esto lo estoy contando yo en realidad. ¿Sabes? O sea, el 11S ya fue un punto de inflexión de que hay unos señores muy malos con barba que han cogido unos aviones y los están destrozando contra un rascacielos, ¿sabes? Luego llegó el 11M, a mí me tocó estar en la estación de Atocha al día siguiente. Pues surrealista. A ver, me acuerdo ver los ojos de los de seguridad, que son los primeros que se comieron el marrón, que estaban trabajando al día siguiente. Y bueno, el silencio sepulcral era absolutamente surrealista. Y luego a partir de ahí, bueno, cuando nos llegó la información del tsunami y Fukushima, ya os digo, noticias que antes había muchos dramas, pero parecían, entre comillas, más convencionales. No quiero decir que ninguno es mayor ni menor, pero es verdad que la entidad de cada uno ha ido cada vez subiendo y ahora nos encontramos, jolín, vosotros esto lo sabéis también. Antes se decía que la actualidad evolucionaba por la mañana, por la tarde era un momento de reflexión y el fin de semana era el momento de contextualizar y hablar de cultura. Ahora ya todo se ha explotado por los aires. La pandemia era surrealista, fue durísimo, y sobre todo en los principios, y encima los que trabajamos en medios públicos solemos evitar precisamente el hacer el sensacionalismo. Intentamos ir, de hecho, por el otro lado, de decir, oye, mira, esto es lo que pasa, pero no vamos a volvernos locos, ¿no? Como lo que dicen los americanos de don't panic, ¿no? No, pues esto era panic porque cada cosa que decías era, es posible que yo esté contando que vence en sus casas, ¿sabes? Es posible que yo esté diciendo esto y te vas a casa diciendo, pero bueno, qué fuerte. Y ya lo último es lo de Ucrania. Yo la semana pasada en el canal entrevisté a una señora que podría ser, yo qué sé, ¿sabes? La típica macho del barrio de Gros, contándote que ya llevaba 15 días en el búnker porque le había exigido Suiza, pero ella psicológicamente no podía más y que se volvía a su casa y que fuera lo que Dios quiera. Claro, estás teniendo estos testimonios así un día tras otro y la verdad es que es un... yo todavía realmente no sé cómo gestionarlo. Y lo que sí hago en casa es, pues sí, apago la tele. Es decir, me intento buscar información de contexto más en lectura, ¿sabes? Pero intento también frenarlo para poder hacer mi trabajo de la mejor forma posible.
¿Cómo se lleva en una redacción 24 horas de informativos una guerra como esta? ¿Cómo se lleva en equipo y cómo se gestiona la salud mental propia?
Pues, a ver, es verdad que está esta dualidad, ¿no? Las noticias que estás contando y luego, jolín, el objetivo profesional de decir quiero que esto salga, que estemos en todos los sitios. Cuando ocurren todas esas cosas, te sientes satisfecho en el hecho de decir, oye, lo estamos narrando, ¿no? Mira, el otro día tuvimos que entrevistar al ministro de Exteriores de Ucrania. Nos dijo, le planteamos la opción de que China, a ver si China podía ser el elemento que hiciera, que obligara a Putin a firmar un acuerdo y nos dijo muy escuetamente... Soy optimista, pero como con cautela. Y eso ya para nosotros fue como, ¡oh, se abre el mundo! Un elemento de optimismo. Entonces, ¿cómo se lleva? Mira, si hay una parte, si es que como va todo tan deprisa y es tal locura de señales, ¿sabes? Que nos vamos a la OTAN, nos vamos a no sé dónde, directo de no sé cuántos, última hora. No te da tiempo a... Es decir, la dinámica y la rapidez con la que va no te da tiempo a parar, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
Al hilo de lo que te preguntaba Sier, Igor, ¿has tenido alguna vez la sensación de que la realidad y lo que tienes que contarte te afecta en lo personal? Porque claro, yo hablo también como periodista, ¿no? Pues muchas veces te toca hablar de cosas desagradables, de cosas que crean angustia, preocupación, incluso pues estar sumergido en esa vorágine de de cosas negativas, pues puede llegar a afectarte, ¿no? A ti como persona. No sé si tú eres capaz de poner ahí una buena pantalla y después saber desconectar, o incluso a veces resulta difícil.
Pues a veces sí, resulta difícil. Creo que puede tener que ver con la edad, si te digo la verdad, ¿eh? Porque a mí me yo creo que de 20 añero lo llevaba mejor, ¿sabes? O sea, que podía disociarlo mejor. A veces hay gente que se me ha dicho, no, esto es por la edad. También pienso, igual es la edad, y también viene acompañado por unas noticias que son durísimas, ¿no? Pero, hombre, si hay algunos momentos o elementos que realmente es complicado y que sabes y dices, si yo me hubiera dejado llevar en esta imagen, lloro. ¿Sabes? Pues me acuerdo, por ejemplo, fíjate, ahora lo vemos como si fuera hace 3.000 siglos, pero me acuerdo un día de los principios de la pandemia que la sensación era durísima, porque es que nuestra sensación era que nos íbamos a negro. Y es que iban pasando los días, iba cayendo gente y gente y gente y gente. Y en un plato en el que, yo qué sé, en la noche de 24 horas podía estar yo con 12 personas, de repente estaba yo solo entrevistando a la ministra de Trabajo, hablando de unos ERTE, de algo que te dicen hace una semana, que iba a estar la ministra contándote que no sé cuántas mil personas iban a estar en ERTE, y dirías, pues, ¿qué me estás contando? Entonces, es verdad que sí había momentos que tenías que decir, no, ¿sabes? O sea, trabajártelo y decir, ya llorarás en otro momento, ¿sabes? Pero esos fueron momentos muy duros. Y recuerdo, la imagen era un día que dijimos, vamos a poner un par de cámaras, pues creo que pusimos en Lavapiés, en otro sitio en Barcelona y creo que en Bilbao. Y entonces a las 8 arrancamos el informativo con los aplausos de la gente. Bueno, yo no te quiero contar. ¿Sabes? Como de mirando para otro lado y decir, bueno, claro. cuidado. Y luego también algunas otras imágenes que no las emitíamos, que eran durísimas, que llegaban de hospitales y que no había que emitirlas porque era morbo por morbo, ¿sabes? Pero también generaba todos esos debates que habréis tenido vosotros también, que es, esto lo emito porque es importante que la gente sea consciente de la entidad que tiene este problema, porque hay gente que dice que te lo estás inventando, ¿sabes? O no lo emito porque estoy dando morbo por morbo. Entonces generaba también mucho debate en la redacción de, oye, ¿cuál es el justo punto? Es decir, la gente se tiene que dar cuenta de la dimensión de este problema, pero no podemos ir de, pues eso, de amarillos, ¿no?
Periodista, bombero, incendiario, ¿no? Esto, en tus años 20 los has mencionado, Igor, estuviste muy jovencito en el canal 24 Horas, del que venimos hablando. Allí nos contaba una compañera también de redacción que fue compañera tuya también, Esther. Que erais, Esther Martínez, que erais un grupito de jóvenes muy simpático. Estabais en la cuarta planta del edificio Torre España, en el Pirulí, en Madrid. Os llamaban la planta joven, ¿no? ¿Cómo eran tus inicios allí? Porque para que un canal 24 horas en emisión, 24 en directo, que lo lideren, que lo lleven gente joven, cuando nació el canal en el 97 a Ruti, eso debe ser un proyecto súper ambicioso y emprendedor.
Sí, era, la verdad es que era muy distinto a la situación actual, claro, porque el enfoque que tenía entonces además era más internacional, ¿sabes? La mayoría de la información era internacional, estaba muy centrado también en público latinoamericano y éramos otro departamento estanco. Es decir, ahora afortunadamente servicios informativos es servicios informativos, se nutre a telediarios, se nutre al canal, ¿sabes? Pero entonces era como si fuera otro planeta y estábamos ahí en la cuarta planta. Éramos, yo creo que cerca de 100 personas y ocurrió esa magia que dices que pasa a veces en las redacciones antes de que pasen muchos triones y se puedan revenir, ¿no? Con los piques que puede haber entre unos y otros. Ocurrió que se dio esas ganas, esa magia de decir, venga, vamos a montar, ¿sabes? Tenemos algún canal, vamos a hacerlo. Y en esa época, además, emitíamos las 24 horas sin parar. O sea, era tremendo. Claro, con Esther y con algunos compañeros te tocaban turnos de noche, y los turnos de noche era como tener compañeros de guerra, ¿sabes? Era como ya, amigo para siempre. Yo me acuerdo que una vez cuando entré en la noche un compañero me dijo, cuando tengas turno de noche hay dos cosas que no puedes hacer, es tomar decisiones sobre una relación ni firmar una hipoteca.
Me gusta la primera,
Claro, está la mente en otro...
Fue muy bonito, ¿sabes? Porque para nosotros no tenías la rigidez, más que la rigidez, jolín, todos los ojos que hay sobre la uno, ¿sabes? Que está todo el mundo viendo a ver qué dice, que no estaba Twitter, entonces tenías más libertad y más capacidad de hacer tele, ¿sabes? De hacer emisión en directo rica, de hacer un cardiograma chulo.
Bueno, son muchos años, como decíamos, eres joven todavía, Igor, con 46, y echaba un vistazo a tu currículum y digo, ostras, y he hecho un mogollón de cosas, o sea, no has parado en todos estos años. ¿En el futuro te ves ahí identificado con este proyecto de Televisión Española o... Bueno, incluso podrían abrirse puertas de nuevas aventuras. ¿Tú cómo te ves?
Pues, mira, chicos, yo qué sé, ¿sabes? Yo me he dejado llevar, en general, siempre en la vida. Es verdad que te vas haciendo mayor y te entra un poco el canguele, es un poco segurola, ¿sabes? De, bueno, no pruebes tanto, ¿sabes? Que ya has probado bastante, pero bueno, no sé, donde me lleve la vida. Yo, mi pasión es comunicar, ¿sabes? Empecé en Donosti, en Radio Nacional. Eso fue maravilloso porque me pateé Donosti con mi moto ahí adelante para atrás, haciendo reportajes de todo. Y fue maravilloso, una ciudad a la que adoro conocerla de arriba abajo. Y fíjate, luego hice, me fui a Madrid, he estado en Murcia, en Extremadura. Pues chicos, digo, un poco donde me lleva la vida, siempre que pueda cumplir con lo que, con aquello en donde estoy en flujo, que es en comunicar y hacer un directo interesante, contar la actualidad, ¿sabes? Pero no me pondría más objetivos, decir, ya estoy en el telediario, ya he llegado, ya. Pero sí, vete a saber en 5 o 10 años cómo se narra la actualidad. Pero sí me fascina la narración audiovisual y ver hacia dónde puede llegar y cómo se tiene que transformar con este reto del que hablábamos antes, de que si nos estamos tribalizando de esta manera y empezamos a ser consumidores compulsivos de impactos absurdos, algo hay que hacer para que no nos volvamos completamente tontos y tengamos una mínima noción de dónde estamos en la sociedad. Y ahí los periodistas tenemos pues mucha responsabilidad.
Igor, siempre ligado a la actualidad y a la información.
Sí, yo creo que sí. Eso me preguntan, a ver, mira, yo tengo muchos amigos en Donosti que llevan toda la vida diciéndome, ¿pero tú qué haces haciendo noticias si eres un payaso?
Desabróchate la corbata.
Y yo, por provocar, siempre les digo, por eso. Entonces, a ver, a mí me fascina la actualidad, que pueda elegir, que pueda tener otros perfiles y otros frentes, otros formatos, pues por supuesto, adelante, pero no sé, no me veo. Así en este momento no me veo en otros formatos, pero no me atrevo a decir nada, que ya sabéis cómo es la vida, ¿eh? Que basta que digas que esto, ¿no? Para que sí, a la semana siguiente, bueno, y Manol, pues nada, que al final, ¿sabes?
Oye, el año pasado estuviste al frente con Mónica López de La Hora de la Uno, el formato novedoso de La Uno. Por cierto, del que hemos hablado mucho aquí en esta casa, porque somos fans, seguimos siendo fans de él con Inchaurrondo y Marc Salas.
Silvia
Inchaurrondo. ¿Esto qué pasó
ahí? Y a Silvia le vacilo porque le digo, te apellidas como mi barrio.
Claro. Sí. Encima eres de Inchaurrondo, fíjate que no lo sabíamos, ¿eh? Habíamos dicho de qué barrio será Igor.
Pero si fijaros, una de las cosas más fuertes que me pasaron en el 24 horas, esto ya es como una cosa ñoños tierra, ¿no? Era que yo empecé a presentar con 24 años en el canal, hacía el telediario internacional, joder. Y era la época de Galindo y los Gal. Y yo empiezo a presentar en Madrid, como sabes, también con el respeto de, ostras, que estoy en el Pirulí, no sé qué. Y yo estaba en el Televisión Internacional todo el día hablando de mi barrio. No sé qué, no sé cuánto, la Audiencia Nacional del cuartel Donostierra de Inchaurrondo, no sé qué, no sé cuánto, la Donostierra de Inchaurrondo. Y yo decía a mis amigos, qué fuerte, digo, estoy en la tele, estoy todo el día hablando de mi barrio.
Sí.
En fin, una anécdota sin más.
No, buenísimo. Es como si a Ruti de repente empezara a hablar de su caballo todo el rato.
Sí.
Porque
claro, claro. Sí.
En fin, Igor, la verdad es que ha sido un verdadero gustazo hablar contigo. Bueno, creo que tienes muchísimas cosas que contar y bueno, pues te vamos a ver en un ratito en el informativo de Televisión Española. O sea que nada, te dejamos marchar, que seguro que tienes muchas cosas que hacer y ojalá esos relatos te lleven en este 2022 a traernos unas noticias un poco mejores. Seguro que, bueno, pues las contaréis tal como vienen, pero bueno, ojalá que esté cerca ese final de la guerra sobre todo. También ojalá que estemos más cerca del fin de la pandemia, de las restricciones, de todos estos rollos que antes no los teníamos y la verdad es que ahora que están valoramos ese bienestar que teníamos hace no tanto, ¿no? O sea que ojalá venga el 2022 cargado de esas buenas noticias y que las puedas contar.
Polín, ojalá, me sumo yo también. Muchas gracias.
Igor Gómez, es que ricasco y hasta la próxima. Un abrazo muy grande.
Turi, agur.
Agur. Agur.